FM 88.1 MHz. Nacional Río Grande, la radio pública.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública. Comunicate con Nacional. 2964-1560-1864.
Mates, brasero y música. El fin de la jornada llegó. Te invitamos unos mates junto al calor de un brasero y compartir nuestro folclore. Mates, brasero y música, de lunes a viernes de 19 a 20 horas.
Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí.
La espera terminó. Que vuelvan los lentos. Toda la música romántica, todo para terminar el día más enamorados. Hechizo Nacional. Lunes a viernes, de 23 a 1, por Radio Nacional Río Grande.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
Mates, brasero y música. El fin de la jornada llegó. Te invitamos unos mates junto al calor de un brasero y compartir nuestros tangos.
No me has dejado ni el pucho.
Mates, brasero y música. De lunes a viernes, de 22 a 23 horas.
Ya no me falta para completar. Es más que ir a misa, encarme a rezar.
Escucha por Nacional, Puesta a Punto, de 21 a 22.
Nacional Río Grande, la radio pública.
Comunicate con Nacional. 2964 1560 1864.
Horas 36 minutos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Flor Pecoraro, estamos acá con Oscar Moreira en la operación técnica. En esta buena tarde, Samu se fue, me pasó la posta a mí, así que vamos a seguir hasta las 19 horas con la buena tarde que tenemos por delante. Y ya arrancamos con visitas, no estoy sola en el estudio, la tengo presente a Mariela Galaxi, que es directora de litigio de Amnistía Internacional Argentina, porque vamos a hablar de un tema que está en agenda, que lo tenemos que hablar, que lo tenemos que conversar, que son las barreras y costos invisibles en el acceso al aborto en Tierra del Fuego. Va a haber una conferencia en Ushuaia, que también se puede acceder vía streaming, para revelar las conclusiones de la visita a terreno y las acciones tomadas ante los desafíos pendientes en el acceso a la IVE en esta provincia, y seguramente ellas están haciendo todo un trabajo a nivel federal. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? Buenas tardes.
¿Cómo anda, Flor? Mucho gusto. Muchas gracias por el interés en este tema tan importante que tanto nos convoca. Y como bien decís, no solamente lo trabajamos en esta provincia, sino que venimos monitoreando la implementación de la ley 27.610 de interrupción del embarazo a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, en esta oportunidad estamos aquí, en esta ciudad, porque una de las principales barreras, no es la única, pero una importante barrera que sigue existiendo para el acceso de las personas de Río Grande a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, es cuando ello es requerido luego de las 12 semanas de gestación, momento en que dentro de la ciudad no, el sistema de salud todavía no ha logrado dar respuesta, y entonces esas personas deben ser trasladadas a la ciudad de Ushuaia, lo cual genera costos materiales, inmateriales, demoras, dilaciones, y en términos de estándares de calidad, que es lo que la ley viene a reconocer, no solamente el acceso al aborto, sino el acceso a un aborto de calidad, en condiciones de accesibilidad, con información, contrato digno, Por supuesto que un traslado de 200 kilómetros no es una práctica accesible y bueno, un poco eso es lo que vinimos a volver a traer a este viaje, que es la segunda vez que vinimos. Ya vinimos en 2021, ahora volvemos y agradecemos profundamente a profesionales de la salud que nos han recibido, referentes de atención primaria, referentes del hospital, que muy generosamente han puesto sobre la mesa cómo ven el problema y las posibles caminos hacia avances, pero bueno, no sin dejar de notar algunos desafíos, tanto en el sector público como en el privado, y un poco el mensaje que queremos transmitir es la importancia de que el aborto es una práctica más del sistema de salud y que el acceso, digamos, no porque tengamos una ley automáticamente eso se traduce en acceso, sino que hay que seguir trabajando hacia adentro de los equipos, desde afuera, las autoridades, y bueno, con ese objetivo venimos a la provincia, ahora estamos acá y los días que sí vamos a estar en Ushuaia.
Sí, buenísimo, porque me imagino que desde que la IVE es ley, o sea, que se aprobó, que es algo que pertenece al sistema de salud, que es legal, acá, por ejemplo, se ve un hospital objetor en ese sentido, que esto es lo que vos decías, genera estas trabas al momento de, por ejemplo, llegar a la semana 12, porque hay muchas mujeres, muchas personas que en gestación quieren acceder a la IVE, que por ahí no tienen los recursos o las facilidades para trasladarse hasta Ushuaia. Y entonces en esos casos igual también hay asociaciones que no son ni del ámbito público ni del privado, digamos, en lo que es el sistema de salud, sino asistencia. Las chicas de la Peste Rosa, por ejemplo, que son las que tienen que por ahí estar brindando esta contención y este seguimiento. ¿Cómo hay algún cambio de la primera vez que ustedes vinieron en el 2021? ¿Hay algún progreso?
Nosotras notamos que sí, y es algo que no solamente lo notamos nosotras, sino que también es algo que hemos conversado con organizaciones y referentes de tanto de Río Grande como de Ushuaia, que ha habido avances en la percepción por parte de los profesionales de la salud de esta práctica como una práctica más de del sistema, pero falta mucho todavía para que esto sea una realidad, digamos, amplia.
Claro, concreta. No, digamos,
ha habido unos avances o lo que uno escucha ahora en las conversaciones tanto con referentes de organizaciones como profesionales de la salud, uno puede dar cuenta de que se ha avanzado en algunas dinámicas, pero hay que decir que si la práctica se está garantizando, en gran medida tiene que ver con la articulación de un grupo de profesionales muy comprometidos que sí dan respuesta en articulación con la sociedad civil, con las organizaciones como La Hoguera, como Peste Rosa, que también acompañan y tejen redes para garantizar, pero que todavía falta mucho en términos de capacitación, en términos de claridad sobre los límites de la objeción de conciencia, qué está incluido dentro del derecho a la objeción de conciencia y qué no, qué responsabilidades tiene una institución como un hospital en toda lo que es la práctica, desde que una persona ingresa, en brindar la información, en derivarla formalmente y adecuadamente hacia el primer nivel si lo tiene que hacer, hacia otra ciudad si lo tiene que hacer, que no es el estándar de calidad que exige la ley, pero mientras logran revertir la situación de la no posibilidad de garantizarlo en el hospital de Río Grande, hay que dar otras respuestas que tienen que ver con garantizar información, un trato digno, accesibilidad a la práctica en un plazo rápido, y eso no puede descansar solamente en este grupo de profesionales y en las organizaciones y en las propias pacientes que enfrentan muchísimas situaciones muchas veces de mucha vulnerabilidad, sino que tiene que haber más todavía por parte del sistema para que el acceso sea efectivo y no se produzcan dilaciones que vuelven obviamente a recaer sobre la salud de las mujeres y vuelven a recordarnos por qué esta ley es una ley, porque busca sacar el aborto de la clandestinidad y de lo inseguro. Sí. Entonces de eso se trata, de seguir avanzando hacia ese lugar.
Claro, y de hablar de algo que es siempre fue una temática de salud pública, pero bueno, reconocida hace poco. Vos hablabas de las capacitaciones, el conocimiento que hay acerca de la ley. Vos notás que, o bueno, Amnistía en general, el grupo que hace toda el estudio en terreno, que, por ejemplo, en en la salud pública o en la privada no conocen bien esta ley, no conocen el protocolo que hay que seguir o los riesgos que puede significar atrasar hasta después de la semana 12 una IVE?
Sí, hay que primero como ser claras en que el aborto es una práctica segura cuando se garantizan las condiciones que los estándares sanitarios recomiendan. Uh-huh. Perdón.
Sí.
Diría que todavía falta capacitación legal o mayor entendimiento genuino de lo que la ley exige y de lo que la ley no exige. A veces se detectan prácticas de rutina que no son obligatorias, que hacen que el acceso demore. O se entiende que después de las 12 semanas de gestación, bueno, es rutina del hospital derivar a la ciudad de Ushuaia porque básicamente en el hospital no se garantiza, pero hoy lo que detectamos es que pareciera que falta mayor comprensión sobre la posibilidad de garantizar eso efectivamente dentro del hospital con determinadas condiciones, por lo cual sí, evidenciamos que todavía falta entender más lo que dice la ley, que no es demasiado complejo, pero sobre todo poner a la ley como un instrumento de trabajo. Uh-huh. O sea, sentarse entre los equipos y decir, a ver, estas son nuestras obligaciones, ¿cómo nos vamos a organizar con las limitaciones que tenemos? ¿Cómo vamos hacia adelante? Estábamos acá en 2018, estábamos acá en 2020, estamos llegando a terminar este 2023, ¿cómo queremos terminarlo? Desde que una persona entre a un hospital y se encuentre con cartelería e información, que un profesional ginecólogo con quien tenga un turno sea ese profesional capaz de informarle, aunque sea objetor de conciencia, uh-huh. que la derivación no consista solamente en decirle que se comunique con un correo electrónico, sino en, bueno, vas a ver a tal doctora en tal centro de salud, uh-huh. te referencio. Se tratan de condiciones de accesibilidad que se traducen en la seguridad de la práctica, porque quizás hay falta de conciencia sobre lo expulsivas que pueden ser ciertas actitudes, ciertas prácticas que quizás no son ilegales en los términos estrictos de la ley, uh-huh. pero sí
son violentas.
No garantizan el deber de trato digno, uh-huh. y de información que tiene que garantizarlo todos los profesionales de salud, desde el personal administrativo, pasando por todos los servicios, hasta guardia y en todos los niveles de salud.
Y hablando un poquito de lo que va a ser esta conferencia de prensa, ahí qué van a desarrollar.
Sí, bueno, como decías bien al comienzo, la conferencia de prensa busca, lo que vamos a hacer es lanzar una campaña de alcance nacional que busca concientizar sobre los costos invisibles que generan las barreras que todavía existen en la implementación de la ley y cómo esto hace que las mujeres y personas gestantes todavía se encuentran en situaciones de desigualdad, uh-huh. frente a un derecho que deberíamos poder acceder todas en condiciones de igualdad y de calidad. Esto tiene que ver con, bueno, qué pasa en aquellas ciudades, en aquellos lugares del país, como bueno, puede pasar acá, en donde una persona para poder acceder a ese derecho tiene que trasladarse 200 kilómetros, o esa persona para acceder a un derecho se encontró con barreras de este tipo, de dilaciones, demoras, falta de información, imposibilidad de trasladarse porque las complejidades de cada persona, ¿no? Como hijos a cargo, trabajos, muchos contextos de violencia. Entonces, uh-huh. La campaña que vamos a lanzar el jueves busca visibilizar todo esto como un mensaje a seguir construyendo hacia la implementación de la ley en algo que estamos convencidas que tiene que ser articuladamente. No se hace solamente desde un sector, se hace con las autoridades, se hace con los profesionales, con las organizaciones y con las mujeres también en la mesa.
Buenísimo que puedan tener acceso hasta acá, hasta esta provincia, que bueno, a veces estamos un poquito más lejos, parece. ¿Cómo está la situación a nivel nacional?
Nosotras vemos, desde que se sancionó la ley, hemos viajado a diferentes provincias, incluyendo Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, conocemos la situación de Entre Ríos, obviamente provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, un poco para dar cuenta de que no es que solamente vinimos acá, sino que hemos recorrido con este objetivo de monitoreo diferentes provincias, y esto que ocurre acá también pasa en otras provincias. Justamente por eso la campaña. Muchas veces lo que ocurre es que al cuando uno más se aleja de los centros urbanos en donde se concentra la capacidad instalada de profesionales de la salud y de centro de salud, es más difícil para esas personas acceder a la práctica. Y eso muchas veces trasciende la práctica de aborto. Uh-huh. A veces también se da respecto de otras prácticas de salud. Pero lo cierto es que todavía permanece el estigma en la práctica de aborto, no solamente lo enfrentan las mujeres y las personas gestantes, sino muchos profesionales que tienen que ir abriéndose camino en esos servicios para decir, bueno, esto hay que hacerlo en estas condiciones. Y lo que vemos es que se van armando redes de profesionales, pero que es importante y necesaria que desde las jerarquías, desde las autoridades, desde los cargos más jerárquicos, se baje línea, uh-huh. en el mejor sentido de la palabra, se establezca claramente cuáles son las obligaciones de los profesionales de la salud, cuáles son los derechos de la población, se informe y cuando eso no se cumple, existan mecanismos de rendición de cuentas y reclamos que todavía no existen. Lo que pasa acá pasa en otros lugares y por eso el mensaje a más de 2 años de la ley es el aborto es importante que se acceda en condiciones de calidad, sin costos invisibles, sin costos inmateriales y de manera igualitaria para todas las personas.
Claro, igual también todo lo que es la información que uno puede acceder a un hospital, a cualquier hospital, desde el anticonceptivo de emergencia, desde la información de elegir cómo querer afrontar un aborto en cualquier sentido, de que respeten por ahí algunas cosas que pueden llegar a afectar la psicología o el sentimentalismo de la persona que está ya expuesta a eso, que entiendo que todavía falta desconstruir mucho para que esto sea claro, que es una obligación del sistema de salud público, tanto del público como del privado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sé que cuando sí estaban en etapa, digamos, ilegal hacer un aborto, existían estas redes que como que te decían, bueno, anda a tal lugar que es tipo aborto friendly, ¿entendés? Para que no te traten mal, para que vos tengas un adecuado, porque posta realmente es peligroso que haya una mala práctica.
Totalmente. Y eso, en líneas generales, sigue existiendo, ¿no? Como se sabe cuáles son los consultorios y los lugares en donde se accede, cuáles son los que ya ni siquiera desde el propio sistema de salud te derivan a ese lugar porque se sabe que o hay profesionales objetores o que no necesariamente objetores igual a maltrato. Hay que ser claros también. Es un derecho de los profesionales ejercer la objeción de conciencia. Lo que no es un derecho nunca bajo ningún punto de vista es poner las convicciones personales por encima del asesoramiento médico, ni maltratar a nadie, pero en ningún aspecto, en ninguna práctica de la salud. Pero sí es importante que toda la población sepa cuáles son sus derechos y que incluso en esos lugares en donde no se garantiza puedan a la persona darle toda la información y asegurarse de que esa persona ya tiene un turno a donde ir a una profesional que sí le va a dar una respuesta. Y no que pase un poco lo que pasa, y hablo en líneas generales, de que las mujeres van de un lugar a otro recorriendo y eso genera demoras, dilaciones y afecta en la calidad de la atención. Sí. Y una cosita más respecto a algo importante que me acordé cuando vos lo decías, que es importante aclarar que esto es una obligación también del sistema de salud, el sistema privado. Los centros privados de salud tienen la obligación de garantizar la práctica y de derivar, si no lo hacen porque la totalidad de sus profesionales son objetores de conciencia, recordar que la objeción de conciencia es algo que solamente pueden hacer los profesionales, no las instituciones, en esos casos una clínica privada que tiene a todo, que no da respuesta, tiene que explicarle a la persona qué información necesita, darle la información sobre la práctica y derivarla de buena fe y adecuadamente. Y esto no se permite la objeción de conciencia institucional, sino solamente a raíz de la objeción de conciencia particular de cada profesional.
Claro, pero tampoco vamos a olvidar a un profesional que es objetor, que tiene otra ideología, no sé, obligarlo a hacer una práctica con la que no está de acuerdo, por supuesto. Pero esto que vos decías de, bueno, te derivo a alguien que sí lo va a hacer o sí lo puede hacer o sí está en otras condiciones de hacerlo. Muy importante también esto que marcás de que sea una práctica bien llevada a cabo desde una contención también, porque ya de por sí es una decisión que para tomarla es muy difícil, no es como cuando salió que decían, no, bueno, ahora van a estar filas de gente, va a abortar, era una cosa como siempre que sale una ley medio disruptiva, no sé, cuando salió el divorcio, ahora todos se van a divorciar, porque es legal, no significa que uno quiera siempre acceder a esa ley. Si uno la tiene, es porque es necesaria dentro de lo que hablamos, en el marco del sistema de salud, de que nadie tiene por qué llegar a morir por tomar una decisión que por ahí uno presiente que es la correcta, la más correcta para su estilo de vida o dentro de sus posibilidades, porque no es fácil tomar una decisión así. Nadie recomienda un aborto. Y por eso mismo es que se lucha tanto para que, bueno, si hay que hacerlo, por lo menos que sea en un espacio cuidado, digamos.
Absolutamente, sí. Ese es el avance que viene a dar la ley frente a una práctica que se sabe que no va a dejar de existir por estar criminalizada. Uh-huh. Ese avance ya no tiene vuelta atrás. Es una conquista de un movimiento y de una época. Pero es necesario seguir trabajando para que se instale como una práctica más del sistema sanitario, porque el estigma que rodea a esa decisión no termina con una ley, termina con un cambio cultural que somos muy conscientes de que se va logrando poco a poco, y un poco nosotras desde la organización y en defensa de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes en su autonomía sexual y reproductiva tiene que ver con la importancia de conversar y generar articulaciones entre todos los sectores para mejorar la calidad. El punto de partida es reconocer que hay cosas por construir y desde allí cada uno desde su lugar ir trabajando para mejorar. Pero sí creo quiero ser como clara con el hecho de que una institución de salud pública en una comunidad como es Río Grande, que tiene atención primaria de la salud y un segundo nivel de atención, es obligación dar respuesta en todos los niveles. Uh-huh. Y lo que nosotras venimos también a marcar es que no puede, con la justificación de la objeción de conciencia, no darse atención en un segundo nivel, porque las personas, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el gentilicio de riograndenses? Tienen un hospital en su ciudad, tienen un hospital en su comunidad. No deberían que tener que trasladarse a Ushuaia para resolver esto cuando se pasa las 12 semanas sin tener un hospital aquí, y sabemos que hay desafíos para que eso se le garantice, pero un poco con esa idea de construcción es que estamos acá para promover esos diálogos.
Para seguir construyendo, para seguir, digamos, llevando herramientas que faciliten el todo este tema que ya de por sí es complicado tomar la decisión. Y para ir cerrando también un poco, quiero también presentar un poco a Amnistía Internacional, que es un movimiento que ayuda a varias problemáticas, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de esta conferencia que va a haber en Ushuaia, lo repetimos, el jueves 8 de junio a las 16 horas en el Hotel Albatros, en Avenida Maipú 505, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Se va a poder también seguir por streaming. Vamos a hablar de esta temática que estamos conversando ahora con Mariela, de que casi iguales le pusieron de título, barreras y costos invisibles en el acceso al aborto en Tierra del Fuego. Pero me gustaría cerrar con también un concepto de amnistía en general.
Sí, Amnistía Internacional es un movimiento de más de 10 millones de personas con presencia de más de 160 países alrededor del mundo, que no, digamos, es apartidario, es imparcial y trabaja sin recibir financiamiento de ningún partido político, de ningún gobierno, sino de personas como vos, como yo, que defienden la causa de derechos humanos y aportan a Amnistía Internacional como movimiento para que trabaje alrededor del mundo para causas que en este caso tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, pero que tienen que ver con la búsqueda en general de la libertad, de la justicia, de la dignidad humana en sus diferentes variables.
Bueno, Mariela, muchas gracias por venir, por presentarte acá en el estudio, hacerme compañía este ratito. Te libero porque entiendo que venís a trabajar, a seguir inspeccionando, a ver cómo está la situación con respecto a la vida acá en Río Grande y en toda Tierra del Fuego. Pero bueno, te quiero agradecer por acompañarme estos minutitos y muchas gracias por también traer esta información y por también llegar a Tierra del Fuego con este tema que es muy importante.
Gracias, Flor.
Bueno, seguimos en esta buena tarde. Vamos a escuchar un tema, esperamos la síntesis de las 18 con música.